No tenemos más que poner sobre una mesa un buen trozo de queso, algo de jamón y una jugosa paletilla de cordero, y con la luz adecuada obtendremos un bodegón digno del mismísimo Velázquez. Pocos alimentos expresan tan bien el carácter cálido, acogedor y festivo de los españoles, bocados que alegran cualquier mesa y a los que recurrimos por igual para acompañar una sencilla copa de vino que para celebrar grandes ocasiones. Estos alimentos son también garantes de una vieja tradición de productores que hoy se mantiene viva gracias a la más reciente generación de esos maestros. Este podcast es un homenaje a esos agricultores, ganaderos y pescadores que junto al resto de la cadena comercial alimentan nuestra vida y garantizan con su esfuerzo diario el abastecimiento de los mercados con unos productos de la mejor calidad, productos que son marca España por derecho propio. Son verdaderos artesanos de la alimentación, maestros del delicioso arte del saber hacer.
El arte del saber hacer, un podcast del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación sobre los artesanos que alimentan nuestra vida. Presentado por Javier Márquez Sánchez.
Las célebres greguerías de Ramón Gómez de la Serna tenían la virtud de ser un tratado conciso pero certero de la razón de ser de las cosas, y así lo confirma aquella que proclamaba: el queso es la inmortalidad de la leche, pues alargar la existencia de la leche en el tiempo es justamente el origen de este manjar, además del aprovechamiento de sus ventajas alimenticias. Y por esa razón, durante demasiado tiempo, España no fue un país que destacara por la calidad ni cantidad de sus quesos. La leche que se obtenía de vacas, cabras y ovejas era demasiado necesaria para su consumo líquido inmediato según se ordeñaba, así que el queso tendría que esperar. Por suerte, hace varias décadas que eso empezó a cambiar, y hoy España es uno de los grandes productores europeos de este alimento, desde los quesos elaborados con leche de vaca hasta los de cabra, oveja o mezcla, frescos, maduros, con moho, fundidos. La tipología es muy extensa gracias a la diversidad orográfica y climatológica del país, factores que han condicionado el asentamiento de diferentes razas de ganado. Actualmente se producen en España alrededor de 470.000 toneladas de queso, de las que algo más de 200.000 son de leche de vaca y casi 150.000 mezcla de distintas leches. Ambas producciones han vivido un ligero aumento en estos últimos años, pero han sido los quesos elaborados con leche de oveja, que en la actualidad alcanza las 170.000 toneladas, y los de cabra, que casi llegan a las 50.000, los que han experimentado mayores incrementos. Aunque las exportaciones a países como Italia, Portugal, Francia, Alemania, Holanda o Reino Unido son cada vez mayores, aún no son cifras significativas, dado que el consumo en España crece a mayor ritmo de la producción. De hecho, el queso forma parte de la cesta de la compra del 89% de los hogares españoles, que consumen alrededor de 8 kilos de media al año. Pero todo a su tiempo. Por el momento, es importante destacar que en los últimos años los quesos españoles se han labrado una excelente reputación en los mercados internacionales, especialmente los de oveja y los de cabra. Y si en algún sitio saben de reconocimiento es en Arteserena, empresa productora de Campanario en Badajoz, que ha sido galardonada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación con el Premio Especial Alimentos de España al Mejor Queso 2019 por sus célebres cremositos del Zújar. Marcelino Real, consejero delegado de Arteserena, ¿cómo se consigue el mejor queso del año?
Bueno, es una labor de muchos años de trabajo y de experiencia y de esfuerzo. Y bueno, y considero que también es un poco una lotería, ¿no? Porque hoy en día en España hay muchísimos quesos y todos muy buenos, y este premio pues lo puede haber tocado cualquiera, ¿no? En este caso no se toca a nosotros, pero creo que en España están haciendo la cosa muy bien y cualquiera merece estar ahí, ¿no? En este, lo cual nosotros agradecemos mucho, pues bueno, que nos haya tocado a nosotros, ¿no? Porque siempre es muy bueno para la empresa y bueno, para la profesión de maestro quesero, pues es un orgullo, ¿no?, que tenga un premio a nivel nacional.
Cremositos del Zújar es una torta extremeña elaborada con leche cruda de oveja merina y cuajo vegetal natural. ¿Qué tal se vende un producto de estas características tanto en España como más allá de nuestras fronteras?
Bueno, basándonos de que el cremosito es una torta, es un producto muy delicado, porque al ser un producto blando, muy mantecoso, muy untuoso y fluido, pues lleva una conservación en frío muy importante, ¿no? Entonces, a la hora de ir a venderlo, pues es un producto bastante complicado de transportar y de manejar, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, es un producto que ha sido los últimos 20 años, ha sido un producto muy desconocido, muy local, muy enfocado solo en Extremadura, que poco a poco hemos tenido que ir abriendo mercado y dándola a conocer en España y fuera de España, ¿no? Entonces, es una labor complicada cuando solo tienes un monoproducto y vas a vender solo un producto, ¿no? No tienes un portfolio de productos, ¿no? Pero bueno, una vez que han pasado estos 25 años que llevamos de andadura, pues bueno, al final nos hemos dado cuenta, después de estudios de mercado, de pruebas, de, no sé, propaganda, publicidad y demás, nos hemos dado cuenta de que realmente como él vende este producto, pues es dándolo a degustar. Y así es como hemos conseguido un poco, pues bueno, darle a conocer en España y fuera de España, que es donde estamos ahora un poco más volcados.
Marcelino, ¿nos va el queso en este país? ¿Nos gusta el queso en este país o aún falta mucho camino por recorrer con el consumidor medio?
En España, si nos comparamos con otros países, nos falta mucho camino por recorrer, ¿no? Ten en cuenta que en España aproximadamente, no sé exactamente el cierre del año pasado, pero aproximadamente estamos en unos 8 kilos por habitante en España, cuando en Francia están casi en 40, 38 o 40 kilos por habitante, o Grecia, que creo que está algo más de 40, ¿no? Que creo que es el mayor consumidor de quesos que puede ser Grecia y después Francia, ¿no? Entonces, claro, yo no digo que seamos como los franceses, ¿no? Pero, hombre, es una cosa intermedia. Entonces, creo que ahí queda mucha labor de hacer, de implicar a muchos sectores, ¿no? De que ese producto tiene que estar ahí, y creo que es una labor de todos un poco y de concienciar un poco también a la gente, incluso en las escuelas, que yo siempre soy un partidario de enseñar a los niños desde pequeños a consumir quesos o productos españoles, ¿no? Que no solo el queso, hay muchos productos que son los grandes desconocidos de y los producimos nosotros mismos.
Cada vez se ven más restaurantes importantes que tienen su carro de quesos para cerrar una gran comida, cosa muy habitual en otros países. ¿Crees que es importante el apoyo del sector de la restauración para educar a los consumidores en referencia al queso?
Sí, por supuesto. Por ahí, antes me estaba refiriendo un poco a eso, ¿no? Creo que una labor muy importante es concienciar al sector hostelero de que tienen que tener, si ya no es un carro, porque bueno, pues igual no pueden llegar a ello, pero es una pequeña tabla de quesos nacionales, no como una opción más, pues dentro de lo que es la carta de lo que ellos tienen o ofrecen a los consumidores, ¿no? Porque creo que muchas veces si la gente no pide queso es porque no le dan esa opción, ¿no? También considero a veces, porque yo soy de los que, aunque soy quesero, pero siempre que salgo por ahí, me gusta comer de postre queso, porque es una costumbre mía, y después me llevo decepciones también, ¿no? Es decir, a veces pides una tabla de quesos, y claro, el queso te lo ponen seco, no, las cortezas están secadas, el tiempo que no le parten, entonces también esa falta, esa educación, ¿no? Esa educación al hostelero, pues a saber manejar y manipular el producto, porque a veces igual tiene una tabla de queso y resulta que no la manipula bien y pues es que no lo vendo, normal, no lo vendes porque tampoco estás dando en las condiciones óptimas que debes darlas, ¿no? En ese sentido.
Me comentabas antes que estabais apostando ahora mucho por el mercado internacional. Dime, ¿qué consideración tienen los quesos españoles en el resto del mundo? Porque en el caso, por ejemplo, de Cremositos del Zújar, contáis ya con varios reconocimientos importantes.
Sí, en el caso del Cremosito de Zújar, pues bueno, tenemos varios reconocimientos a nivel internacional, tenemos varios premios en Roma, en el concurso de Roma, quedamos los segundos mejores del mundo en el Chief Howard del año 2016, y bueno, pues hemos tenido muchas medallas de oro, y super oro y bronce y demás, bueno, típico de este tipo de concursos, ¿no? Pero sí, después, bueno, la labor que estamos haciendo en el exterior, pues nos estamos un poco volcando en Europa, porque nosotros tenemos que primero ir a lo más cercano, y después ya llegaremos a Estados Unidos o a otros países, ¿no? Que aunque poco a poco estamos llegando, ¿no? Pero en Europa, en todos los sitios donde hemos estado, nuestro queso llama mucho la atención, porque normalmente fuera de España la gente está acostumbrada a oír el manchego, 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 ¿no? Todo es manchego para ellos, ¿no? Entonces cuando tú presentas y llevas una torta y lo prueban y lo ven blando, a todo el mundo le llama la atención. Y lo bueno que tiene nuestro producto es que a todo el mundo le gusta y a todo el mundo le llama la atención, con lo cual también es un hándicap a la hora de ir a venderlo. Viene pues el problema, que cuando ya le das el precio, se asustan. Y como yo digo, hombre, si es que venden, no sé, un queso de vaca en Francia, le venden más caro que un cremosito, y se asustan de que mi queso es caro. Y digo, hombre, si es que el primero es leche cruda, segundo es oveja y no es vaca, ¿no? Y creo que es igual, es el gran problema que estamos encontrando ahora. No obstante, en los últimos 2-3 años, también os diré, pues bueno, que hemos ido a ferias, como está ahora en el febrero, estuvimos en Francia, ¿no?, en el Producto France, nos dieron también un premio, y ahí a todo el mundo encantó, y a raíz de ahí, pues bueno, estamos haciendo cosas en Francia. Y en Holanda llevamos ya 5-6 años vendiendo muchísimo en Holanda. Holanda es uno de los países europeos más abiertos a la cultura que será de España, o de todos los países, ¿no? Así como en Francia son más suyos, son más proteccionistas a los productos, pero sí en Holanda o Bélgica estamos, la verdad, que vendiendo bastante. Y fuera de Europa, pues bueno, donde sí estamos haciendo una labor importante, aunque os sorprenda, es el país de Chile. Aquí hay un español que está defendiendo los productos españoles, como puede ser el jamón, embutidos y quesos en general, y la verdad que cada día estamos vendiendo más. Y mira que el viaje es largo porque lo mandamos en barco desde Valencia, y la torta es complicada de transportar, pero bueno, está llegando en condiciones, hemos encontrado el punto óptimo para poderla transportar, y es muy importante que se conozca en un país como Chile, ¿no?
Marcelino Real, consejero delegado de Arte Serena, maestro del arte del saber hacer, muchas gracias por haber hablado con nosotros.
A vosotros, muchas gracias.
Reza el dicho popular que del cerdo hasta los andares, aunque más bien debería ser sobre todo los andares, porque sin duda son sus patas, los jamones, lo que nos vuelve loco, aquí y en China. Esa ha sido siempre una broma recurrente, ya verás tú cuando los chinos descubran el jamón ibérico. Y no es ninguna tontería, porque la nación asiática es el primer consumidor, productor e importador de carne de cerdo del mundo. Pero en el caso de nuestro ibérico no hay imitación que valga. El pasado octubre, el presidente de China cerraba con Pedro Sánchez un acuerdo que permitía la entrada de los primeros jamones con hueso en territorio chino. Esto en un mercado de más de 1.300 millones de habitantes y con una economía en expansión, abre prometedoras perspectivas para el jamón español en general y para su más exquisito representante en particular, el jamón ibérico. En 2018, el número de cerdos en España alcanzaba los 50 millones, lo que superaba por primera vez a la población del país. De ese total, algo más de 3 millones son cerdos ibéricos, un tercio de ellos localizados en la provincia de Badajoz. Y todos juntos suponen un negocio por valor de 3.000 millones de euros. Ibérico, de bellota, blanco, pata negra. El universo del jamón es tan complejo como puede llegar a serlo su sabor, pero es importante saber qué comemos, porque existe un jamón para cada momento. Para ello existen recursos como el sistema de precintos de norma de calidad desarrollado por la Asociación Interprofesional del Cerdo Ibérico, que permite al consumidor elegir su jamón ibérico gracias a la información que aporta. Este sistema de identificación garantiza que la pieza adquirida es efectivamente ibérica e indica el tipo de alimentación y manejo que ha tenido el cerdo y la raza de este, lo que define por completo lo que disfrutaremos en el plato. Y como no queremos perder detalles sobre uno de los manjares más característicos de nuestra gastronomía, vamos a conocer un poco más a fondo todo cuanto atañe a este exquisito y genuino bocado de la mano de Juan Vicente Olmos, director general de Montenevado, en Carbonero el Mayor, Segovia. Esta compañía ha sido reconocida por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación con el Premio Especial Alimentos de España al Mejor Jamón de Bellota Ibérico 2018. Juan Vicente Olmos, poca gente le hace ascos al jamón, pero ¿sabemos elegir de verdad un buen corte o nos falta cultura jamonera?
Cultura obviamente nos falta, es imposible saber de todo, tenemos un montón de productos de altísima calidad y es imposible saber de todo, pero creo que a la hora de la verdad, cuando nos ponen un buen jamón, especialmente un buen jamón ibérico de bellota, Todos podemos distinguirlo perfectamente y disfrutarlo.
¿En qué debemos fijarnos para elegir un buen jamón cuando vamos a comprar?
Pues, hombre, yo siempre digo que lo más importante es tener un charcotero de confianza, que es el que realmente sabe y te puede orientar. Pero bueno, obviamente siempre hay unos atributos que hay que tener en cuenta, sobre todo si buscamos la pieza completa, pues tenemos que tener en cuenta que sea si buscamos un jamón puro de bellota, tenemos que buscar que sea un jamón largo, estrecho, alimonado, decimos, o sea, que sea bastante alargadito y con unas formas parecido a un limón, obviamente alargado, que tenga una grasa muy suave, eso es fundamental, que la grasa abajo en la zona contraria donde está la pezuña sea muy blanda, que podamos incluso clavar el dedo con facilidad, eso nos va a indicar que el animal ha estado comiendo bellota, que ha estado en el campo, que ha estado haciendo ejercicio y sobre todo que ha comido bellota y por eso tiene esa suavidad y esa fluidez que luego la vamos a percibir en el plato y en la boca. Es seguramente lo más importante.
Por otro lado, ya en lo que se refiere a la labor en Montenevado, ¿cómo se elige a un buen cerdo?
Sí, esto es una labor de campo más complicada. Nuestros expertos en el campo buscan estos cerdos, obviamente, con 100% de pureza racial, con formas rústicas, animales de pata fina, con muy grasos, capacidad de almacenar cantidad de grasa para que al final aporte esa infiltración y esa fluidez que es la que buscamos en el producto curado. Pero tan importante como la calidad, la raza del cerdo, es la preparación. Este animal hay que criarle como un atleta, hay que criarle durante el primer año para que tenga una capacidad física suficiente, de manera que cuando llegue el momento de la bellota, que como sabemos es desde octubre a enero, febrero aproximadamente, que es cuando cae la bellota, está madura, el cerdo tiene que estar preparado, tiene que estar ágil, tiene que ser capaz de recorrer kilómetros al día buscando esos 10 kilos de bellota que necesita comer diariamente para tener luego esa carne y esas características tan extraordinarias. Por lo tanto, es fundamental tanto la raza como la preparación del animal, como la selección de las fincas que tengan bellota suficiente, que tengan hierba suficiente, es fundamental, tanto la bellota como la hierba, cada uno aporta unas características importantes al jamón, con lo cual es todo un conjunto. La verdad es una de las partes más bonitas del proceso.
En lo que al mercado se refiere, ¿cómo se viene comportando la demanda del jamón ibérico, tanto la nacional como la internacional? ¿Hay un equilibrio de oferta y demanda?
Pues hasta ahora sí, hasta ahora la verdad es que respecto al ibérico de bellota hablamos, nos estamos centrando, porque aparte del bellota está el ibérico de cebo, pero hablamos centrándonos en el ibérico de bellota, que es por el que nos han reconocido en esta ocasión. La verdad es que hasta principio de año había un cierto equilibrio, se estaba matando bastante cerdo de bellota, pero el mercado funcionaba bien, había cierta alegría. Los mercados internacionales con timidez y despacio, pero claro, hay muchos países que ya estaban empezando a importar y a consumir de una manera continua y periódica jamón de bellota y valorándolo. Sí, la verdad es que tenía unas buenas perspectivas. Sabíamos que nos venía un momento en el que hace, claro, el ciclo del jamón curado es de tres o cuatro años de curación. Con lo cual nosotros sabemos que hace 3-4 años los últimos ejercicios se ha estado matando cada vez más ibérico de bellota. Y por tanto nos vienen años un poco más difíciles en los que posiblemente haya un poquito exceso de oferta de producto. Hasta ahora parece que no había problema, pero bueno, ahora mismo con la situación de la pandemia, pues desde luego las cosas están cambiando y se ha resentido bastante el consumo de este tipo de producto. Con lo cual es posible que se nos presente una crisis importante y la campaña de bellota, por ejemplo, de este año, del 2020-2021, pues se vea perjudicada y los industriales pues no queramos matar cerdo de bellota porque tengamos exceso de producto en las bodegas.
Juan Vicente, ¿cómo se entiende el jamón ibérico fuera de España? ¿Es sencillo de vender? ¿Es complicado?
Es complicado en España, que realmente parece una tontería, pero bueno, lo sabemos porque nuestra Nosotros somos una empresa que, aparte de elaborar jamón, pues tenemos una gran obsesión con conformar a nuestros clientes, a nuestros consumidores, y nos gusta que estén informados de lo que consumen y de lo que hay en el mercado. Y detectamos la falta de información que hay. Realmente un porcentaje muy alto de los consumidores no sabe lo que es un cerdo ibérico, menos lo que es un cerdo de bellota. No saben si es un cerdo que es normal y que es ibérico porque ha comido bellota, o es bellota porque es una raza, o es ibérico. Hay una confusión bastante importante en España. Fuera de España no te digo, o sea, es brutal. Pero centrándonos en pequeños nichos en cada país, en sitios bastante gourmet, bastante selectos, pues es fácil formar a los charcuteros, a los responsables de los restaurantes, para que a su vez ellos puedan transmitírselo a los clientes, y de esta manera pues conseguir. Pero al final el concepto es extensivo: vivir en el aire, al aire libre, y comer bellota. Conseguir transmitirles más es difícil.
Juan Vicente Olmos, director general de Monte Nevado, maestro del arte, del saber hacer. Muchas gracias por haber hablado con nosotros.
Muy bien, a vosotros. Placer.
En España hay más de 15 millones de ovejas y 4 millones de cabras en algo más de 115.000 explotaciones. Estas cifras ayudan a comprender por qué somos el segundo país productor de ovino y caprino dentro de la Unión Europea. Sin embargo, la tendencia de consumo de esta carne en España, mayoritariamente de cordero, no resulta tan halagüeña. En los últimos años se viene observando un descenso del mismo, que genera una lógica preocupación en el sector. Así, a lo largo de 2019, el consumo total de carne de cordero y caprino fue de 61 millones de kilos, lo que supone un descenso del 6% frente al periodo anterior. Con el objetivo de potenciar el consumo de estos productos y aunar a todo el sector, nació hace ya 20 años la Organización Interprofesional del Ovino y Caprino, Interovic. Tras pasar momentos difíciles y detectarse esas fuertes caídas del consumo en los últimos años, esta organización ha puesto en marcha un plan de promoción y modernización para ofrecer al consumidor nuevos productos adaptados a las actuales necesidades. Churrasquitos, turnedos, hamburguesas, filetes o collares de cordero son un ejemplo de los nuevos cortes de estas carnes que hoy se pueden encontrar en los supermercados y que desde Interovic reivindican para concienciar a los profesionales de la importancia de diversificar su oferta. Además, desde este colectivo nos recuerdan que consumiendo carne de ovino y caprino contribuimos a favorecer el oficio ganadero que mejor mantiene vivo y activo el medio rural. En reconocimiento a su compromiso y su trabajo, la Organización Interprofesional del Ovino y el Caprino fue galardonada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación con el premio Alimentos de España a la Comunicación 2019. Así que hemos decidido acercarnos un poco más al sector hablando con el representante de este colectivo. Raúl Muñiz, presidente de Interovic. Eso de los nuevos cortes de esta carne para animar al consumo, como los churrasquitos o las hamburguesas, suena muy bien, pero no por ello debemos olvidarnos de la tradicional pierna de cordero, ¿verdad?
Está claro, el consumo de carne de cordero y de cabrito es un consumo tradicional, muy tradicional, y tenemos unos cortes y unas partes que, aunando esa tradición, también hemos querido innovar, también adecuándonos un poquito al nuevo consumidor, al consumidor de preparados más fáciles, diferentes, y dar un poquito más variedad y más versatilidad a la carne de cordero cabrito que hoy el consumidor está requiriendo. Además, pero por supuesto no debemos olvidarnos de esos exquisitos y tradicionales platos como pueden ser las chuletas, la pierna, la paletilla al horno, todas esas cuestiones que todos conocemos y todos apreciamos.
Más allá de ser auténticos manjares, el consumo de estas carnes, de cordero, de cabrito, lleva aparejado también implicaciones culturales, económicas, incluso medioambientales?
Por supuesto, tenemos que poner en valor todas esas cuestiones que acabas de comentar. La producción del cordero y cabrito, tenemos que ser conscientes que se realiza en las zonas de hoy en día de la España vaciada, las zonas rurales más más pobres, más despobladas, que más lejos están de los núcleos urbanos, porque las ovejas y las cabras se encuentran eso, aprovechando esas zonas que de otra manera sea muy difícilmente aprovechables por cualquier ningún otro recurso económico. Entonces, bueno, a la vez que tomamos un exquisito plato, una carne de cordero, de cabrito, que nos sacia nuestro paladar, y bueno, y nos retrotrae un poquito a festividades, a cuestiones de festivas, también tenemos que pensar que consumiendo esa carne, pues ayudamos a mantener esas zonas, tanto que la población rural pueda seguir viviendo de esa pastoreo, de esa actividad económica milenaria, como es el pastoreo y la crianza de los corderos y los cabritos, como también de la conservación de esos ecosistemas que tenemos en España tan únicos y tan bien conservados, como pueden ser las dehesas, los pastos de montaña, las estepas. Todo eso se ha conservado gracias al pastoreo y la crianza de nuestros corderos y nuestros cabritos en el campo. Además, también tenemos que pensar, bueno, que esa labor medioambiental realizamos ahora, pues eso, el control de esos pastos que pueden ser fruto de esos incendios forestales que tanto miedo nos dan en estas fechas. Todas esas cuestiones tenemos que, bueno, decir que además de que consumir esa carne, que además de ser sana, saludable y con un sabor exquisito, pues además contribuimos a todas esas cuestiones y contribuimos eso, a que no nuestros pueblos y nuestras zonas rurales no se despoblazcan más de lo que están ahora ya.
Apuntabas ahí un aspecto, Raúl, que me interesaba comentar, porque a veces queda ahí como más escondido, como más en la sombra. Es importante fomentar el conocimiento del pastoreo tradicional.
Muy importante porque es un problema que nos estamos encontrando ya, que no hay un relevo generacional, la gente joven no quiere continuar con esta actividad, entonces, bueno, pues ese tema, el pastoreo tradicional está desapareciendo, entonces todas esas cuestiones pues van a hacer que nuestros ecosistemas y nuestras zonas rurales se empobrezcan, porque esta gente va a desaparecer y según se van jubilando, dejando esta actividad, no existe ese relevo que antes he comentado. Todo eso tenemos que fomentar, pues todas las cuestiones, además de, bueno, de ayudando a estas zonas rurales que tengan, pues bueno, todos los servicios, todas las cuestiones necesarias, hacer de la cultura y de la, bueno, de la crianza del cordero, de la carne de cordero y cabrito, pues una cuestión que esté socialmente, que sea socialmente reconocida, o sea, que tengan un reconocimiento de los ganaderos para que animar a esa gente joven a que se anime con esta actividad empresarial, porque al final van a ser sus propios empresarios. Y además que, bueno, pues que tengan unos recursos suficientes y que tengan un futuro económico que sea factible para que se animara a la gente joven a que se dediquen a esas actividades. Actualmente ninguna de esas dos cuestiones se están dando, con lo cual poco anima a la gente o a los nuevos futuros empresarios a apuntarse a esta actividad económica, que por una cosa, bueno, tiene sus cosas un poquito más duras, que bueno, la que el sector primario siempre es duro, por el tema de festividades, todas esas cuestiones, pero también tiene cuestiones que son muy interesantes y más con esta sociedad actual, que bueno, que estás, tú eres tu propio jefe, tú trabajas para ti, todas esas cuestiones que muchas veces también hoy en día ya no se valoran, pero que son muy importantes para mucha gente. Entonces, bueno, pues todas esas cuestiones yo creo que son muy importantes, que las tenemos que poner en valor y, bueno, y pues fomentar un poquito para que animar a la gente a, pues eso, a volver al campo, a fomentar esta actividad empresarial y todas esas cuestiones que bueno, pero que es al final criar alimentos y hacer alimentos para los que los consumidores luego los degusten.
Apuntabas antes también, Raúl, el aspecto medioambiental. ¿El sector cárnico debe incrementar su apuesta por la sostenibilidad?
Sí, la sostenibilidad, la preocupación por la sostenibilidad es una cuestión que nos ha venido, bueno, hay una cuestión que entendemos muy importante. Lo que pasa es que, bueno, que nosotros como sector primario y el sector ovino, como en España se conoce, tradicional, con el pastoreo, todas esas cuestiones, somos los principales valores de la sostenibilidad, las dehesas, las montañas, los pastos de montaña, todo lo conocemos como están gracias a que llevan miles de años las ovejas pastoreando ahí históricamente. Entonces ese tema nosotros lo tenemos muchas veces que no nos dábamos cuenta de la importancia que tenía porque lo hacemos per se, ¿no? La crianza de nuestros corderos, nuestros cabritos es sostenible según la manera tradicional que la realizamos en extensivo. Entonces lo que sí tenemos que decir, comunicar y transmitir al consumidor que nosotros, que ese producto es sostenible y además de lo rico y lo gustoso que es y lo sabroso y lo sano que es, además, que no tenemos que cambiar ningún sistema de producción y tenemos que innovar en ese sentido como actualmente conocemos nuestras carnes de cordero y cabrito, nuestros sistemas de producción son perfectamente sostenibles. Sí tenemos que poner más en valor esa sostenibilidad y sí tenemos que comunicar al consumidor y al público en general, pues eso, que nuestra forma de producción tradicional es sostenible, porque además miles de años de nuestros ecosistemas así lo corroboran, ¿no?
¿Y qué recepción tienen este tipo de carnes tan tradicionales en España en el mercado internacional?
Pues el mercado internacional actualmente, bueno, pues como hemos tenido, hemos descendido mucho el consumo de carne de cordero y cabrito en España. Anteriormente éramos autosuficientes, o sea, que toda la carne que producíamos nos comíamos en España. Por eso también la particularidad y la exquisitez de las carnes de cordero y cabrito de españolas, que se sacrifican muy chiquititos, tienen el justo nivel de grasa, son tiernas, son jugosas, no son carnes de animales mayores, como puede haber en otras latitudes. Pues estas carnes hemos tenido que en los últimos años, ya somos sedentarios en producción, entonces hemos tenido que salir a los mercados exteriores. Son reconocidas, son muy reconocidas nuestras carnes, pero tenemos esta singularidad de nuestras carnes, claro, nos hacen que el cordero y cabrito hay en casi todas las partes del mundo, pero esta singularidad muchas veces mucha gente en los mercados exteriores no la reconocen, o si la reconocen, no la valorizan tanto como nosotros podemos valorizarla aquí, con lo cual es difícil, tenemos que sacarlas a vender fuera, pero tenemos que ponerlas mucho en valor y tenemos nosotros que buscar esos nichos de mercado que valoricen nuestras carnes porque nuestras producciones, no tenemos que olvidarnos que nuestras producciones son caras. España es un país climatológicamente adverso, no tenemos grandes recursos agronómicos para producir carne gratis, como muy barata, como otros países, porque no, la proveeduría aquí es muy escasa. Entonces, todas esas cuestiones hacen que nuestras carnes no sean competitivas en cuanto a precio en el resto de mercados del mundo, pero sí muy competitivas y muy valoradas en cuanto a calidad. Entonces, es lo que tenemos que buscar para estos mercados. Y la verdad que sí lo estamos consiguiendo. Las carnes del cordero de España cada vez están abordando nuevos mercados, adquiriendo nuevos nichos de mercado en otros países, y ahí tenemos que seguir poco a poco. Lo que pasa es que es una lucha lenta, pero tiene que ser como la lluvia fina, que tiene que hablar poco a poco, y poco a poco tenemos que ir abordando esos mercados y consiguiendo esos mercados.
Raúl Muñiz, presidente de Interovic, maestro del arte del saber hacer, muchas gracias por haber hablado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros, un fuerte abrazo.
España se ha convertido en los últimos 25 años en una de las principales potencias ganaderas de la Unión Europea, tanto por la cantidad como por la calidad y la diversidad de sus producciones. Y las creaciones derivadas de estos animales, como el jamón, el queso o los cortes de carne más jugosos, no dejan de ganar adeptos y elogios por todo el mundo. Todo ello gracias a quienes lo hacen posible, siguiendo y mejorando tradiciones centenarias. Ese grupo de artesanos de la alimentación, maestros del arte del saber hacer.
El arte del saber hacer es un podcast del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Puedes escucharlo completo en Spotify, Apple Podcasts, iVoox, Google Podcasts y en la página oficial del Ministerio. Si quieres acceder a la campaña multimedia completa Alimentos de España, El arte del saber hacer, consulta las notas del podcast.